Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly Auto Parts.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello, tomaremos los desiertos, a través de lo que los israelitas pudiesen ver y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel. Y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, Y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí.
El primero está totalmente enfocado en la idea de la palabra o de lo que significa convicción. Durante la clase estaré dando varios puntos que tienen que ver con esta palabra y la manera en que tú y yo podemos llegar a tener convicción. Convicción es una de las cosas más bellas que un ser humano puede obtener. No es fácil tenerlo, no es fácil obtenerlo. Es un proceso de razón, es un proceso de sentimiento y es un proceso de reflexión. No es fácil tener convicción. Todos nosotros estamos convencidos de muchas cosas. A través de nuestra vida vamos acumulando conocimiento o conceptos o ideologías por las cuales estamos convencidos. Algunas de estas están basadas en los libros que hemos leído y hay veces nuestras convicciones tienen que ver por la teoría o de alguna u otra manera por un conocimiento científico que hemos obtenido a través de los libros. Después, cuando uno va creciendo, cuando llega a la adultez y llega a la vejez, se da cuenta que todos estos conocimientos se pueden llevar a la práctica. Y cuando se obtiene el conocimiento y se puede uno meter eso en la mente y memorizarlo, a eso se le llega a llamar inteligencia. La manera de poder desarrollar las enseñanzas que recibimos de la escuela o de la gente que nos enseña conocimiento constantemente. Mucha gente es muy inteligente, es tan inteligente que sabe que la inteligencia y que los desarrollos de los problemas de matemáticas o de los problemas tal vez de biología o de química los pueden llevar a cabo porque se acuerdan de las teorías o de las fórmulas sin ningún problema. Por eso mucha gente es muy inteligente. Pero luego viene algo que es superior a la inteligencia y superior al conocimiento. Y esto tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría se cree, pues, es la respuesta al conocimiento y al desarrollo de la inteligencia que tenemos. Una persona sabia, pues, responde a Dios con sus acciones. Por eso una persona sabia sería aquel que toma el conocimiento, es inteligente para reflexionarlo y luego lo puede llevar a la práctica. Y esa persona entonces es sabia. No todos son sabios. Hay mucha gente que es inteligente. Hay muchos hombres en la vida que es inteligente. No dudo que nuestro presidente sea inteligente. No dudo que Hugo Chávez fuese inteligente. No dudo que Maduro es inteligente. No dudo que Fidel Castro es inteligente. El hecho que la gente sea inteligente no indica que la gente es sabia. Porque la sabiduría, pues, precede la inteligencia, es la aplicación de esas ideas y conceptos, dándose cuenta que son agradables en un momento para nuestro Dios. Y en el desarrollo de la convicción es este, la convicción viene a ser tuya o viene a ser parte de ti cuando has tomado el conocimiento, te has hecho inteligente en cuanto a ello y lo has practicado. Entonces eres sabio, eres un hombre sabio, una mujer, una jovencita sabia, una doncella sabia, y entonces empieza a formar la convicción. Y la convicción tiene que ver no solamente con el conocimiento, con la inteligencia, sobre todo con la sabiduría que has obtenido a través de la vida, con la experiencia que has tenido. Esto es, sabes que un hombre se debe de casar con una mujer, no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque has desarrollado el concepto, has entendido la teoría. Y después de esto, al practicar, te das cuenta que es lo que a Dios le agrada, porque esto es lo que hace sentido en la vida y porque es lo que es parte de ti. Sabes que debes de honrar a padre y madre, no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque cuando te vas haciendo grande, después de ser joven, te casas y después te enamoras mucho de esta mujer que te casaste y después se besan y después de besarse tienen un bebé. Y cuando tienen un bebé, lo tienes que empezar a criar y entonces te das cuenta y dices, oh, debía haber hecho más caso a mi madre y a mi padre. Oh, qué difícil es ser papá y mamá. Y entonces empiezas a volverte melancólico y les empiezas a llamar a su casa y le dices, papá, mamá, te quiero mucho. Y se quedan ellos como que... Te empiezas a ser sabio. Y los sacas de vez en cuando a comer Y aunque ellos puedan pagar porque están jubilados o porque tienen dinero o porque han acumulado, dices, papá, I am going to pay for this. Con el salario de McDonald's, I'm going to pay for this. Y entonces empiezas a ver, darte cuenta que honrar a tu padre y madre no solamente es un concepto o una idea bíblica o un mandamiento de Dios, sino que es algo que trae mucha sabiduría. Y cuando ellos empiezan a envejecer, y cuando ellos ya no pueden caminar, y cuando tú te empiezas a preocupar por ellos y visitas su casa y estás al tanto de ellos y los levantas y tú mismo los bañas y tú mismo los limpias y tú mismo los atiendes, entonces entiendes que eso es sabiduría. Honra a padre y madre no solamente cuando eres pequeño. Y entonces empiezas a ver a tus hijos y dices, es importante que yo les enseñe a mis hijos esto, porque así como veo a mis padres, así me veré yo algún día y necesitaré de esta bendición. Ahora esto hace sentido. Cuando vemos nosotros a los israelitas, cuando vemos la convicción que tenían, no solamente era un concepto de la ley de Dios. Dios los había sacado de Egipto y había trasladado por el Mar Rojo y los había llevado por el desierto. Les decía yo el día de ayer de eso. Habían pasado por el desierto de Mará y habían pasado por el desierto de Alí y habían pasado por el desierto de Sin y el desierto de Refidim y el desierto del Sinaí. Y en el Sinaí Dios les coloca, Dios les pone, Dios les establece una ley. Al principio la ley no hacía sentido. La ley estaba separada en varios aspectos. En la ley había mandamientos. En la ley había estatutos. En la ley había preceptos. En la ley había juicios. Y todos estos, aunque eran parte de la ley, son distintos. Los mandamientos son dados por Dios para obedecerlos. Los decretos son dados por Dios y aunque no los razonemos ni los entendamos, los tenemos que guardar. Como aquel mandamiento que Dios dice que la mujer no se debe acercar al tabernáculo cuando está pasando por su menstruación. No lo entiendes, dices, ¿pero por qué es esto? No importa si lo entiendes o no, es un decreto, lo tienes que guardar, lo tienes que obedecer. Un estatuto es aquel que Dios desarrollaba la manera en que se iba a guardar un cierto mandamiento. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Eso es un estatuto. Un estatuto es un orden de proceder para llevar a cabo el mandamiento, como el mandamiento de guardar la Pascua. ¿Cuándo? El 14. ¿De qué mes? Del mes de Nisan. ¿Qué? Un cordero. ¿Qué? Sin mancha. ¿Se tiene que matar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo se establece? Eso es un estatuto. Un precepto es aquella prohibición que decía Dios, no vas a hacer esto, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. No es un precepto, es decir, no, no puedes hacer esto. Y entonces, cuando reciben la ley ellos, no solamente era recibirla por parte de Dios, sino qué tan convencidos estamos nosotros como israelitas de que esto hace sentido, de que si lo llevamos a la práctica es bueno para cada uno de nosotros. ¿Qué hace sentido en esta ley que Dios me dio? Para eso no solamente se necesita conocimiento, sino inteligencia y sabiduría. Por eso dice claramente aquellos maestros rabinos cuando sentaban a los estudiantes, dice, sobre todas las cosas, dice, toma la inteligencia y ponla sobre tu cuello, dice. Pero no solamente la inteligencia, sobre todas las cosas, toma la sabiduría, dice, y llámala, dice, pésala. ¿Por qué debes de besar la sabiduría? Porque es importante para tu vida y para tu progreso y para tu prosperidad. Por eso los judíos, cuando ellos van a leer la Biblia, cuando van a leer el Torá, cuando lo van a presentar, antes de poderlo abrir, lo que hacen es que lo levantan y luego lo besan. Lo aman. Amar es una cosa. Saben que el libro es importante porque es la palabra de Dios, es el conocimiento de Dios que están recibiendo. Y los israelitas estaban convencidos que los mandamientos tenían una idea mucho más allá, que cuando se practicaban podía uno ser próspero. Por ejemplo, el mandamiento de no cometerás adulterio. Sabían que si lo guardaban iban a ser prósperos. ¿Por qué? Porque imagínate, tuvo una sociedad en la que nadie le sea infiel a su esposa o a su esposo. Por lo tanto, no habría celos, no habría contiendas, muchos abogados no existirían. Muchas cortes no tendrían que existir. Muchos hijos no crecerían con madres solteras o con padres solteros. Muchos hijos no estarían en familias, como le llaman aquí, foster parenting. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que una infidelidad no solamente causa un daño al cónyuge, sino a los hijos y sobre todo ¿a quién? A la sociedad. Y entonces ellos empezaron a darse cuenta que no cometerás adulterio es una ley que hace sentido para tu vida y estaban convencidos de que la tenían que ¿qué? Que guardar, y eso es convicción. El primer mandamiento tiene que ver con yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Y decían ellos, no entiendo este concepto, ¿por qué Dios quiere que Él sea nuestro Dios? ¿Por qué quiere que sepamos que Él es nuestro único y verdadero Dios? ¿Cuál es la idea de esto? Muchos de nosotros decimos que lo creemos, pero no estamos convencidos al respecto. Yo he viajado por muchas iglesias de Cristo, no solamente en toda América, estuve apenas en Asia, he estado en Europa, he estado en el Medio Oriente, he estado en África, he estado en China, he estado en muchos lugares. Y es increíble cómo la iglesia de Cristo son muchísimos miembros, son muchísima gente, pero hay muy pocos los que están convencidos.
Así es.
Los que tienen convicción. Es interesante que vayamos a un lugar, nos reunamos por muchos meses, años y décadas, y no estemos convencidos de las cosas tan importantes para la enseñanza y doctrina del Nuevo Testamento. La convicción es algo que se va desarrollando en el corazón y en la mente, y llega un momento que estás tan convencido que no hay nada, ni la muerte, ni los gobernadores, ni los principados pueden separarte de esa convicción que tienes. Y los israelitas tuvieron que trabajar en esa convicción. Yo soy Jehová tu Dios, ellos lo entendían. No solamente porque vivieron en Egipto, en un lugar donde se creía en muchísimos dioses, donde la gente era politeísta, donde el río Nilo era un dios. ¿Y por qué era un dios? Porque es el...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
El único río de todo el universo que corre del sur al norte, y eso es increíble. Todos corren del norte hacia el sur, y decían, esto es increíble, este es un río distinto a los demás, y el río provee guía, y veían al río como un dios, y no solamente al río, veían al toro, al buey, a la vaca como dioses, de tal manera que tomaban cuerpo humano y le ponían una cabeza de un toro, y eso para ellos era un dios. Y entonces creían en el dios sol, en Ra. En Ra es más el nombre Aarón, ¿verdad? Realmente es Ra, es un sacerdote de Ra. Por eso Aarón es un nombre contrario a la idea bíblica totalmente. Aarón es el sacerdocio de Ra, del dios del sol. Y creían en tantos dioses, el dios de la luna, el dios del sol, el dios del río, el dios mosca. ¿Por qué? Porque las moscas lastiman. Son batallas con ellas, especialmente en Egipto, como que muerden, ¿me entiendes? Te lo digo yo porque mis piernas están mordidas de moscas. No lo pude creer, ahora entendí por qué las mujeres tienen un velo. No es tanto por guardar su santidad o ser doncella, sino es para que no le estorben las moscas, porque esas moscas muerden. Y no sé cómo lo hacen. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios lo saca de Egipto y le dice, tienes que entender que yo soy tu único Dios. Pero lo creían, no lo sé. La única manera de que la convicción se desarrolla es que la convicción se ponga a prueba. Si la convicción no se pone a prueba, entonces la convicción no existe, o no sabes que existe. Hermanos adultos, tú no sabes qué tan cristianos son tus hijos hasta que tus hijos van a la escuela, van a la universidad y están fuera de tu dependencia. Entonces te das cuenta de lo cristianos que ellos son. Por eso estamos formando hijos. No que sean fieles solamente a la congregación a la cual nos reunimos, sino que sean fieles al Dios Altísimo, sin importar a cuál congregación se reúnen. Y que tengan convicción en los aspectos de la vida, específicamente en los aspectos de la Biblia. Porque sin convicción, hermanos, no se puede mover. Así que tenemos muy pocos años, posiblemente 13, 14 años, para llenarlos de convicción. Pero la convicción no solamente es el conocimiento, y ahí es donde fallamos como padres. Fallamos como padres porque les damos todo el conocimiento, pero nunca dejamos que ellos lo reflexionen, que lo razonen y que lo pongan en práctica. Cuando ellos lo practican, su convicción empieza a ser de ellos y deja de ser cada vez ¿de qué?
de nosotros. La convicción es importante para todas las cosas que sucedan. Pero la única manera que podemos darnos cuenta, jóvenes, si realmente eres cristiano, es que pases por verdaderos aspectos de pruebas. Por lo tanto, Israel, quien recibió la tierra prometida, iba a pasar por prueba. Le costó mucho trabajo, hermanos, 39 años vagando en el desierto. Un año llegaron, el primer año llegaron a la tierra prometida, no pudieron pasar por su incredulidad. 39 años estuvieron dando vueltas por todo el desierto, de Cades a Cades. El concepto Kadesh en hebreo significa santificación, purificación. A ver, todo lo que significa la idea de 39 años, estuvieron purificándose, porque ese pueblo no podía entrar a tierra prometida, no estaba preparado para entrar a tierra prometida, porque no estaba convencido de lo que Dios era. Le faltaba convicción. ¿Y por qué le faltaba convicción? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que se les perdió el líder por unos días y se hicieron un becerro de oro. La Biblia lo dice, que los muchachos, se les había dicho, no quiero que te juntes con nadie que no es de tu pueblo. Y cuando llegaron allá y vieron a los amalecitas y a los amonitas, y cuando vieron las cananeas, se les iban los ojos. Sí, como a algunos de ustedes se le van los ojos. Se les está diciendo, busquen en el pueblo de Dios casarse, porque si encuentras a alguien que tenga convicción de las cosas de Dios, tu vida va a ser de gran bendición. Y dice, si volteas a las muchachas, dice, ay hermano, ay tú no hay cuál ahí sí. Y entonces vas a la prepa, vas a la escuela y pasan estas muchachas a la izquierda y a la derecha y te pones nervioso. Y dices, no, ay, me gusta lo que veo. Y eso es diferente. Israel tenía que pasar por tiempos de prueba. Cuando les dio Dios finalmente en la tierra prometida, les dio todo Canaán. Pasaron muchos jueces, pero finalmente vino el rey que pudo unificar todo el reino. David, y no solamente David tomó la ciudad de los jebuseos, sino que estableció Jerusalén, Jerusalén, como la capital del reino. Y entonces, por fin, la convicción de los israelitas se hacía literalmente abstracta, lo podían tocar, era contrastada a lo que habían escuchado por mucho tiempo. Por fin, veían a su Dios y vieron la manifestación de Dios cuando descendía el fuego a través de la aprobación en el templo. Lo veíamos esto ayer. Amén. Llegó el fuego y lo aprobó. Y se quedaron todos sorprendidos. Wow, el Dios que tenemos es un gran Dios. Y vieron la gloria de Israel. Y vieron cómo Salomón los llevó de tal manera que por todas partes del reino se escuchó de la grandeza de Israel. Y decían, wow, estamos orgullosos del Dios que tenemos. Nos ha dado la tierra prometida. Nos ha dado un rey conforme a su corazón, David. Y un hijo con la sabiduría más grande, de tal manera que los reyes vienen desde muy afuera y vienen a pedirle consejos a nuestro rey. Y vemos las caravanas desde Sabá, y vemos las caravanas desde el África, y las caravanas de Asia, y los reyes vienen y se sorprenden de esto, y nosotros somos ciudadanos de este reino, estamos orgullosos. Pero la convicción no se forma cuando hay prosperidad, la convicción no se desarrolla cuando todo va bien, la convicción se hace, se muestra cuando las cosas van mal. Sí, o sea, dicen, ser cristianos en Estados Unidos es fácil, depende desde qué punto de vista lo veas, ¿no? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Depende desde qué punto de vista lo ves. O sea, hay prosperidad aquí totalmente, hermanos. Ese es el país más próspero. Es increíble, hermanos. Es increíble la prosperidad. Es increíble, hermanos, la infraestructura de este país. Aunque se esté quejando en el Senado, es increíble. Yo estuve en India, hermanos, hace unas semanas. Y le digo al hermano, ¿dónde vamos? Y dice, me empezó a hablar en indio, en Malaya, que es uno de los dialectos. Y dice, vamos y nos vamos a meter a las montañas. Está muy bien. Digo, ¿y quién se va a meter? Tú y yo. ¿Y por dónde vamos? Le dice, mira, vamos a tomar un tren esta noche. Está muy bien, hombre. Digo, ¿cuál? La bestia del Asia.
Y le digo, ¿el tren es de donde se suben arriba y de pronto se cae y se duerme? Sí. Y yo, ¿qué? Y le digo, ¿y luego? Y vamos a viajar. ¿Cuánto? 15 horas. Le digo, espérame. 15 horas. El tren. Sí. ¿Alguien ha tenido un amigo que es de la India? ¿Alguien ha tenido un... ¿Aquí tiene amigos que son de la India? Bueno, si no trae un amigo, conocen a alguien que es de la India. ¿Verdad que no tienen el olor más fantástico del mundo? ¿Verdad que no, vamos? Entonces, yo entré al vagón y veo cientos de indios con una temperatura de más de 100 grados Fahrenheit y una humedad más grande que la que se puede encontrar en el Caribe. Uno sin playera y todos pegados unos a otros, y estaba ahí. Y apenas empezábamos el viaje. Y dije, ¿cuánto va a durar el viaje? 15 horas. ¿Me entiendes? 15 horas, hermano. Sí, me entiendes. La infraestructura que tenemos es increíble, hermanos. O sea, ¿quieres ver qué tanta convicción tienes? La convicción se define no cuando las cosas van bien y cuando eres próspero. Israel tenía que mostrar su convicción no cuando iba bien, sino cuando iba a haber tiempos de prueba. Y lo que hace Dios es dice, ahora voy a purificar, voy a forjar, voy a ver qué tanta resiliencia tienen estos judíos. Y la manera que lo voy a hacer es que no lo puedo hacer en Jerusalén, porque en Jerusalén es su ámbito, es su comodidad, es como están ellos. Los tengo que llevar a un lugar donde pueda ver si realmente tienen la convicción que dicen tener. Porque cuando nos sacan de la comodidad, hermanos, jóvenes, muchos de ustedes vivieron en Centroamérica, pero muchos de ustedes han crecido aquí. Y por lo tanto han vivido de las comodidades de este país. ¿Están de acuerdo, hermanos? Comodidades que a veces no vemos. Como el hecho de tener aire acondicionado a la mano. Y no solamente un cuarto de la casa, todos los cuartos de la casa. ¿No es cierto, hermanos? Vas a un país de Latinoamérica y solamente me prendes el ventilador, no el aire acondicionado. Y solamente de un cuarto de la casa. Y no me lo pongas que se mueva porque se pierde el aire. Solamente hacia una dirección. Yo hablaba ayer con el hermano de Oaxaca. Vamos a ir a Oaxaca a predicar las montañas. Y me dice el hermano, ¿todo bien? Le digo, sí, mira, tengo un problema. Le digo, estoy apenas saliendo de una enfermedad que me dio consecuencia del viaje que hicimos a la India. Que no se la deseo, nunca me había pasado en la vida. No se preocupe, no es contagioso. Tranquilo, me pueden saludar. Ya me dijo la doctora, que no. Literalmente, hermanos, desde la parte de aquí atrás hasta la parte del cuello, todo esto, hermanos. ¿Ok? Increíblemente. Y entonces, yo me puse en oración a Dios y dije, Señor, pues se supone que hice misión, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Pero, hermanos, Dios te pone en situaciones de pruebas porque Dios quiere forjarte el fuego para saber cómo está tu convicción.
Así es.
Si en la comodidad no se puede forjar tu convicción. Y entonces Dios llevó a este pueblo de Israel y se los llevó, a uno se los llevó a Siria en el año 732 más o menos antes de Cristo, y a otros en el año 583 a Babilonia, y los llevó, los sacó de su comodidad. Y entonces los sacó, ¿para qué? Los quiere pulir, los quiere forjar, los quiere formar. Jóvenes, escúchenlo, que yo sé que sus papás están sobre ustedes siempre. Apaga la tele, apaga el teléfono, apaga la luz, haz tu tarea, levántate temprano, haz esto, no haces nada. Yo sé que están traumados. Ahí donde están muy concho, ¿ok? Pero sus papás los están formando para que sean hombres y mujeres de bien.
Amén.
Okay. La vida no tiene que ver contigo. La vida que se mueve no tiene que ver con tu vida. Tal vez en tu casa ha sido así. Tal vez en tu casa tus papás cambiaron su forma de comer por ti.
Tal vez en su casa sus papás han hecho cosas por ti, pero déjame prepararte para la vida. En la vida, en el mundo, en la sociedad, no todos son tus papás ni no todos son tus mamás. En la vida te van a pagar la tele, aunque no quieras que te la paguen. En la vida te van a mandar a trabajar, aunque no quieras ir, ¿qué? A trabajar. En la vida te van a hacer que limpies cosas, aunque no las quieras, ¿qué? Limpiar. Como cuando yo trabajaba para McDonald's. Un niño se comió unos chicken McNuggets. Y se le ocurre comer barbecue con los chicken McNuggets. Y papitas. Y el niño le dio asco. Y el niño, de pronto... ¿Me entiendes? Y yo dice... Y me dice el manager, ¿podrías irlo a limpiar? ¿Y sabes qué? ¿Cómo nos enseñan en esa compañía? Cuando te mandan tienes que decir gracias. Thank you. Thank you. Vas a hacer cosas que no quieres hacer. Esa es la vida, hermanos. Jóvenes, váyanse adaptando, vayan cambiando el chip, ¿ok? Vayan cambiando el chip. No en todos los lugares hay wifi, hay wifi, ¿ok? Vayan cambiando el chip, ¿ok? No en todos los lugares va a haber que comer. No siempre vas a tener que comer. No siempre vas a tener para pagar la renta. No siempre vas a pasar prosperidad. No siempre vas a vivir en un país de prosperidad. Venga cambiando. Y eso es lo que tenían que aprender los judíos. Tuvieron mucha prosperidad. Lo sacó Dios y dice, a ver, quiero ver qué tan convencidos están de que yo soy su Dios. Quiero ver la convicción que ellos, ¿qué? Que ellos tienen. Los lleva literalmente a unos a Babilonia, es lo que veíamos ayer. Babilonia, considerado como el lugar de los jardines colgantes. Un lugar totalmente bello y totalmente, ¿qué? Hermoso. Era impactante lo que ellos veían. Una de las maravillas antiguas del mundo. Ellos lo podían ver y lo podían captar. Y entonces los israelitas salieron de ellos, fueron a este reino... Y ahora estaban de esclavos. Ahora eran empleados y sin beneficios. Estaban fuera. Y entonces les decía yo ayer que qué fue lo que hicieron ellos. Empezaron a cambiar su identidad. Pero la convicción no se demuestra de esa manera, hermanos. Se demuestra cuando pasas por pruebas. El cambio de identidad, veíamos ayer, fue muy difícil para ellos. Si tú eres cristiano aquí, sin problema, somos muchos cristianos. Pero serás cristiano en otros lugares. Sí, tú crees en Dios, eso no es problema, pero creerás en Dios cuando tu maestro de filosofía tome la Biblia y te la aviente al piso. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, cualquiera puede ser cristiano en la iglesia. La pregunta es si vamos a ser cristianos, debemos tener convicción de lo que creemos en los lugares donde normalmente la gente se burla de nosotros. Y normalmente tratan de cambiar nuestra, ¿qué? Nuestra identidad. Tu hijo hace unas oraciones hermosas cuando es pequeño, pero lo hará... cuando está en medio del restaurante o entre sus amigos, quienes se burlan de él. Inclinará su cabeza, cerrará sus ojos y con voz alta dirá, Dios bendice estos alimentos porque tú los provees. Y la convicción no se prueba cuando está en la casa. Jóvenes, no le estoy hablando a todos, ¿ok? Muchos son los llamados y pocos son, ¿qué? Los jóvenes. Estoy hablando a aquellos que dicen tener convicción de lo que creen en Dios. Amén. ¿Y qué es lo que hace? Decíamos ahí, hermano, y esto apúntelo por lo de las preguntas, ¿ok? Que lo que pasa, estos cuatro hombres, si vemos el libro de Daniel, hermanos, porque se trasladaron hacia esta tierra, ¿qué es lo que sucede, hermano? Estos cuatro hombres pasan por una experiencia total. Uno, como saben todos, se llamaba Daniel, dice ahí la palabra de Dios, si vemos ahí en el libro de Daniel, hermanos, vayamos juntos al libro de Daniel, en el capítulo 1, en el verso 6, uno se llamaba Daniel, otro se llamaba Ananías, otro se llamaba Misael y otro se llamaba Azarías. Estos son nombres hebreos. Daniel significa Dios es mi juez. Todo lo que dice él es Dios, ¿ok? So, Daniel es Dios es mi juez. Raquel es oveja de Dios, ¿ok? Entonces, es lo que significa. El nombre de Ananías significa Dios ha mostrado su favor, ¿ok? El nombre de Misael significa ¿quién como Dios? Es una pregunta, ¿quién como Dios? Y el nombre Azarías significa Jehová ha ayudado, viene de la palabra sed, de Será,
De ahí viene la palabra Netzaret o Nazaret. De ahí viene la palabra Eleazar o Eliezer, o como dice Lázaro, que significa Dios ha ayudado en el hebreo. Entonces, el cambio de identidad, lo primero que hacen es que cambian sus nombres. O sea, ¿tienes convicción? O sea, di el nombre que te puso tu mamá y tu papá, aunque sea Onesíforo. O sea, ¿tienes convicción? No te avergüences de tu padre ni de tu madre cuando te pregunten cuál es su nombre. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Frank. No, dices que es Francisco. ¿Ok? ¿Cuál es su apellido? Diles el nombre tal y como. Eso es tener convicción. Estoy convencido que vengo de ellos, que soy formado así y que así Dios me hizo y que Dios quiso que naciera en esta familia. En el caso de ellos, lo que hacen los de Babilonia es que les cambian su nombre. O sea, muchos israelitas escogen solamente algunos. Muchos jóvenes cristianos solamente se van a forjar algunos. ¿Ok? Eso yo lo he visto en más de 20 años que he ministrado en la iglesia. Muchos jóvenes cristianos y bien activos, y solamente un puñado de ellos son los que tienen ¿qué? Convicción. Su nombre lo cambia y dice a estos, el jefe de los eunucos, y yo creo que ya saben todos lo que es un eunuco. Levanta la mano, ¿quién no sabe qué es un eunuco? ¿Quién no sabe? Okay, lo voy a decir por ellos. I will tell you, be ready. Cuando los reyes en aquellos tiempos salían a sus grandes campañas de guerra, una de las preocupaciones que dejaban a sus mujeres y a sus hijas. Y era peligroso, ¿por qué? Porque duraban meses, años, y pues su preocupación era el linaje, sus hijos, quién iba a seguir en el trono. Y decía, si me voy, ¿qué tal si uno de estos hombres se acuesta con mi mujer y sale un niño que no es ni siquiera mío y es el que va a reinar en mi reino? O sea, así no va a pasar. Y entonces mandaba llamar a todos los siervos del reino, especialmente a los que estaban en las cámaras, en las recámaras. Y los colocaba, decía, ustedes van a ser los que van a cuidar de mi esposa y de mis hijas. Y ellos, pues ni modo. ¿Y sabes qué hacían? Tomaban su parte genital y se las cortaban. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces se las cortaban y pues ni que, aunque quisieran, no podían tener intimidad con las mujeres. Y se preservaba el linaje de los reyes. Así que ser eunuco no era algo divertido, ¿me entiendes? Era una completa dedicación al reino y a la familia ¿de quién? Del rey. Por eso te puedes imaginar lo que dijo Jesús en cuanto al matrimonio. Algunos nacieron así y otros se hicieron así por causa del reino ¿de qué? De los cielos. Como Pablo, aunque tenía su parte genital, decidió no utilizarla para la dedicación de la expansión del reino de Dios. Dice el jefe de los eunucos, puso nombres, puso a Daniel Belsasar. Y fíjate cómo empiezan a cambiarles la identidad, veíamos ayer. Porque ¿qué significa Belsasar? Belsasar significa Baal protege a quién? Al rey. Fíjate cómo se los cambia. Baal es uno de los dioses más antiguos de los pueblos semitas en la tierra prometida, que se extendió no solamente desde los cananeos, sino por el imperio medo y el imperio persa, hasta el imperio asiático, lo que se conocería como la India. Y este dios Baal era un dios muy grande para ellos. Entonces llega Daniel y dicen, ya no queremos que te llames Jehová es mi juez, ya no te vas a llamar así. Ahora, cada que te hable, van a decir Baal. O sea, ¿Baal protege a quién? Al rey. Y entonces le cambiaron el chip. Es lo que está haciendo esta comunidad, esta sociedad, y es lo que estamos viendo el día de hoy. Tú vas a los libros de escuela y abres los libros y dices, oye, aquí dice BC, BC. What is the meaning of BC? Dicen, ah, it means before Christ. No puedes decir before Christ. Lo están borrando los libros. Es before the common era. ¿A quién se le ocurre tal tontería, hermanos? Solamente a los incrédulos y a los ateos. Que dicen que no se puede pronunciar Cristo porque es un país que separa la religión del Estado. Y ahora, cada que tú lees en una presentación,
Puedes decir, soy cristiano, tengo convicción, o simplemente puedes ser como los demás.
Let me tell you this presentation about this particular country or this particular kingdom.
Y le dices, ok, y dice ahí, en el año 500, y puedes decir, before the common era, o puedes decir, before qué?
Christ.
Eso es convicción. Y no muchos lo dicen, jóvenes. Lo que tratan de cambiar, ¿qué? La identidad. Vas a los libros de ahora, y antes era muy sencillo. Decía antes, sexo, sex. Male or female. Ah, no, ahora ya no es género. ¿Cómo que género? ¿Me entiendes? Yo acabo de bajar en un avión en San Diego hace un mes y medio menos, fui a San Diego, y llego a San Diego y veo los baños, hombre, mujer, y en medio tienen el anuncio la mitad de hombre y la mitad de mujer. Y dices, ¿qué ha pasado con esto? Todo tiene que ver con convicción, con aceptar. Cambiar la identidad de una persona muestra la convicción que uno tiene. Al segundo le llaman Shadrach o Sadrach, como se menciona aquí, lo cual significa el mandato de Aku. Aku es el dios luna para los medos persas. Al tercero, ¿verdad? Al tercero le llaman, en vez de Misael, le llaman Misha Aku, que significa quién es como Aku, o sea, como el dios luna. Fíjate, ¿cómo le decían antes Misael? Y ahora no vas a ser Misael, ahora vas a ser quién es como el dios luna. Y tratan de cambiar la identidad, tratan de cambiar. Tiene que ver con la convicción que uno tiene. Al otro, ¿verdad? Le dicen, no te vas a llamar así, te vas a llamar Abednego, o sea, esclavo del dios Nergal, ¿verdad? Y el dios Nergal, hermanos, era el dios de la peste. Era el dios de las pestes que normalmente sucedían y de las plagas, porque ellos creían en dioses. De tal manera que cuando había una plaga que se comía la agricultura, decían, oh, vino Nergal y se lo comió. De verdad, estoy hablando de hermanos. Y decían, vino Nergal y se lo comió todo. Entonces, le daban sacrificios a Nergal para que eso no pasara. Y le dicen, tú ya no te vas a llamar así, ahora tú te vas a llamar, ¿qué? Abednego. O sea, vas a ser esclavo, pero del dios, ¿qué? Nergal. Y lo cambian es su identidad. Y ayer veíamos esto, y no solamente cambia su identidad, cambia su identidad en cuanto a la comida también. En cuanto a la comida también. ¿Qué es lo que puedes comer y qué es lo que no puedes comer? ¿Qué se puede comer y qué no puedes comer? Por ejemplo, los judíos no comen cerdo. Ni el día de hoy comen cerdo. Yo he dado esta historia anteriormente, siempre os he dicho, aún en Israel, cuando viste el día de hoy, no se vende ni el jamón ni el tocino. Si tú vas a un McDonald's, no te venden una cheeseburger. El Olive Garden no puede prosperar allá porque hay pastas. Y la pasta la mezclan con la carne. Y el queso lo mezclan con la carne. Y eso es abominación para los judíos, según la ley de Moisés. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? No se puede comer tocino, no se puede comer chicharrón, no se puede comer jamón, no se puede comer carnitas. Ya me está dando hambre. Entonces, no se puede. No se puede comer lo que nosotros le llamamos en México... moronga, o lo que se le llama en algunos países morcilla o sangre freída. Y había un debate en Buenos Aires, Argentina. Yo no sé por qué hacen tanto debate de lo que no deberían hacer, hermanos. Es pecado comer sangre, totalmente es pecado.
Así es.
Se fue puesto en el Concilio de Jerusalén para los gentiles que somos nosotros.
Así es.
No puedes comer sangre ni ahogado a la sangre. Dices, ¿qué es ahogado, hermano? Dices, you don't know what ahogado means. It's when you drown. No, ¿qué es ahogado? Las culturas, hermanas, semitas, las griegas también, los romanos, cuando mataban al animal, no dejaban que se desangrara, sino que dejaban que se hinchara, que la sangre no se derramase. Y luego se lo comían y para ellos era un festín comérselo ahogado. Eso es pecado para el cristiano y era pecado para el judío. Y cuando llegan a Medopersia dicen, vamos a ver qué tanta convicción tienes, vamos a ver si vas a comer esto o no. Y les presentan a ellos alimentos. Que iba en contra de la convicción que ellos tenían. Lo mismo nosotros, hermanos. La Biblia es clara cuando dice que no podemos comer comida sacrificada a los ídolos. La Biblia es muy clara. No sé por qué la gente le trata tantas vueltas, hermano. La Biblia es tan cara que no se puede comer. Como cuando yo estaba en la India y cuando ves los templos, fui al templo más grande en el Nueva Delhi y están los templos. ¿Sabes qué hace la gente? Agarra cacahuates, agarra cosas. ¿Y qué hace? Y se lo sirven al Dios y se lo ponen a los dioses, a sus dioses, ¿me entiendes? Y luego lo venden a la gente. Y yo estaba ahí. Y tenía mucha hambre. De lo que no había comido. Mire, cuando tú vas a la India no comes primero carne. Yo ayer que vi a las hermanas unos bistezotes, estaba hablando aquí una noche, unos bistezotes con mostaza ahí bien ricos. Y dije, ay, señor, ya llega a Estados Unidos. Porque allá, hermanos, no, nada de eso. Entonces yo veía y decía, ay, esos cacahuates, qué ricos se ven. Ay, esos pepinos. Ya aunque fuera verdura, ya lo que quiera. Pero era sacrificado, ¿quieres? A los ídolos. Entonces, cuando estos hombres se dan cuenta de que el alimento va en contra de la convicción que tenían, pues tenían una opción. O se olvidaban de Dios, o decían, no lo podemos hacer. Y corrían riesgos de su vida. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron a este hombre, no, no lo vamos a poder comer, no nos podemos contaminarnos. No lo podemos hacer. Danos de comer esto, y se preocupó, decíamos ayer. ¿Por qué? Porque esos hombres, hermanos, tenían convicción. ¿Acerca de quién? ¿Acerca de la ley? ¿Acerca de quién? De los 10 mandamientos, específicamente del segundo mandamiento, que era, no te harás dioses, ¿qué? Tengamos mucho cuidado. Porque la idolatría moderna, hermano, no es la idolatría antigua, no, al menos en este país. La idolatría moderna es el dinero. El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Por lo cual, dice Pablo, muchos se han desviado de la fe y han naufragado, dice. O sea, es triste, jóvenes, ponme atención a lo que te voy a decir. Pónganme atención, muchachos, ¿ok? Tú ahorita estás en la escuela y estás trabajando y es muy bonito que un joven cristiano se esfuerce. No tiene que estar en el cuadro de honor, pero tiene que ser una persona que se esfuerce y que dentro de una carrera legítima pueda sacar sus calificaciones con honestidad y con verdad. Y qué bonito que es cuando el joven va prosperando, ¿verdad? Que se gradúa primero de la elementary school, ¿verdad? Y luego de la middle school, luego de la high school, y luego primeramente va al college, y luego va a la... ¿Y qué bonito es eso, muchachos? Qué bonito es que el joven se gradúe, que tengamos en la iglesia de Cristo jóvenes profesionistas, que tengan una profesión y que crezcan, ¿a poco no? Y qué bonito es que empiecen a trabajar y que empiecen a prosperar, porque Dios los va a prosperar, muchachos. Si tú guardas los mandamientos de Dios, Dios te va a prosperar. Y qué bonito que te dé Dios un trabajo, imagínate, que vivas de pronto en Riverhead, pero de pronto vives en The Big Apple. Hasta allá, hasta arriba del edificio. Ya, aunque sea de trompa, hasta arriba. Wow. Y que desde ahí puedas ver hacia afuera y veas Central Park. Y que ya no necesites agarrar el autobús. No te tengas que chiflar para el taxi. Que llegue tu limusina ahí y que salgas tú. Y que te metas. Qué hermoso, ¿a poco no? Que seas prosperado de tal manera que Dios te prospere y te dé un trabajo y te dé poder, no solamente poder económico, poder social, poder gubernamental, que Dios te levante hasta arriba, porque solamente en las manos de Dios hay éxito. Pero que aún ahí no te olvides de quién. De Dios. No te olvides de la convicción que llegues a tener. Estos cuatro jóvenes fueron prosperados y los pusieron en la parte más alta después de los días. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de quién era Dios. Después de los días, dice la escritura que su sabiduría estaba en ellos y que aún estando en ellos la sabiduría, la inteligencia de ellos era tan grande, era 10 veces mayor, hermanos, que la que tenían ellos, ¿qué? Antes, hermanos. Porque Dios cuando prospera, no necesita de ti para prosperarte. Dios de lo insignificante hace algo extraordinario. Dios de la basura hace un tesoro. Y en nosotros, Dios ha hecho muchas cosas con cada uno de nosotros. Pero lo bonito, jóvenes, pónganme atención. O sea, Dios te va a forjar, no cuando estás en la casa tus papás te quieren. Si tus papás te regañan o de vez en cuando te tienen que dar, es porque te aman. Porque el Señor al que ama disciplina. Y si uno no quiere que sus hijos lo avergüencen en la gente, los va a ¿qué? A disciplinar. Es parte de la vida. Pero ponme atención, no es en la casa donde se muestra la convicción, porque ahí sí oras, ¿por qué? Te dice tu papá, ¿cuál la oración vale? Ok, papá. Entonces ahí no, ¿verdad? Tu papá te manda esto. Es cuando estás solo, cuando estás en la cima, cuando estás en el rascacielos, cuando estás en el edificio, cuando estás en altas posiciones, donde se demuestra la convicción que uno tiene para con Dios. Fue tanto que el rey se asombró de ellos. Estaba increíblemente, dice, estos jóvenes, ¿cómo puede ser? Qué hermoso que un jovencito, ¿verdad? Que se lo trajeron de Guatemala, ¿me entiendes? Ahí toda la caravana y lo pasaron ahí por la frontera y llegó acá y no sabía nada de inglés. Qué bello que el niño chiquito ha sufrido y llega aquí y es aplicado y va a la escuela y saca buenos grados y le dan su beca y luego viene a ser un dreamer y se casa con una ciudadana y luego arregla y luego crece, se hace profesional y se hace grande. Qué hermoso. Que aunque esté pequeño y esté vestido de oro, en su corazón diga, todo esto lo hizo Dios por mí. Porque qué triste, ¿cuántos jóvenes hemos visto, hermanos, que se les sube a la cabeza la soberbia? No te va a pasar lo del diablo. Se les sube a la cabeza. I'm not from Guatemala. I was born here. I'm born American. Oh, please. Y qué triste, ¿no? Pero olvidemos de las raíces de la raza. Hablemos de la parte de Dios. Se sorprendió, qué hermoso que oh, where are you from? Y que le diga, I am from Guatemala. Mi madre se llama Magdalena. Y mi padre Onesíforo. Que el rey se sorprenda y sin importar, la convicción está ahí. Y sobre todo que cuando te diga, oh, pues haces muy buen trabajo, le digas, it is not me, no soy yo. It is my Lord that is blessing me in this position. Eso es convicción. Que cuando tengas que dar un discurso en frente de toda la escuela, cuando te reconozcan en frente de la compañía, siempre digas antes de comenzar, gracias a Dios. Estoy aquí por Dios. Hice esto por Dios. Porque todo lo que tenga, ya sea de hecho de palabra, lo tengo que hacer en el nombre de Jesús Cristo. Aunque se enoje el judío, y aunque se enoje el ateo, y aunque se enoje quien se enoje, yo tengo convicción. Estos hombres tenían tanta convicción que el rey se sorprendió de ellos. Entonces el rey, dice, engrandeció a Daniel. Y Daniel solicitó al rey, fíjate, Daniel no se olvidó de sus amigos. Como nosotros, ¿a poco no? Ya nos promovieron y ya no conocemos a nadie, ¿a poco no? Te habla tu mamá y... decline. Contéstale a tu mamá. Porque déjame decirte cuántos hermanos anhelan hablar aunque sea un minuto más con su mamá. Porque cuando papá y mamá se van, nunca los tendrás en esta vida física jamás. Así que yo sé que te fastidia, muchachos. Pero honra a tu padre y a tu madre. Si tienes convicción. Dice que Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjate que Daniel no se olvidó de los demás. Cuando Dios te prospere, cuando Dios te haga grande, no te olvides de tu pueblo de donde viniste. Cuando Dios te prospere y te haga grande, no te olvides de que eres hijo de Dios. No te olvides de los hermanos. Cuando veas al hermano anciano allá en las calles de Manhattan o en la Fifth Avenue, te detienes y lo saludas, y aunque vayas con tu jefe, y aunque tu jefe sea presidente, detente y dile, este es mi hermano de la iglesia de Cristo. I am a member of the Church of Christ. Be proud. Ten convicción en las cosas que tenemos. Me dice el hermano, hermano, vamos a predicar, si está bien. Y vamos caminando, digo, oye, hermano, como que aquí hay mucha selva, ¿no? Dice, hermano, es que aquí hay cobras, digo, no me digas. Me dice, si tú sientes algo así, me dices porque tenemos que irnos al hospital. Y yo, ay. Y luego le digo, oye, hermano, y escuché que hay tigres, dice, oh, sí hay tigres. Le digo, aquí, dice, mira, yeah, aquí. Y cualquier cosa se movía. Digo, hermano, ¿y no tienen miedo? Dice, no, los tigres son bien respetuosos. A ver, ¿cuántos se comieron el mes pasado? Dice, como 3 personas. Digo, ¿qué son las personas? Dice, no. O sea, cuando les da hambre, te comen. Pero si no tienen hambre, no te van a comer. Y ay, señor, que no tengan hambre. Porque para el indio, en la religión del hinduismo, las cobras son dioses, no las matan. Los tigres, los elefantes son dioses. Pero como creen la reencarnación, creen que vuelven a nacer, eso no los pueden matar. Entonces, si se los comen, para ellos es un honor, me está comiendo mi tío. ¿Entiendes? Qué hermoso es que no te olvides de Dios. Que cuando Dios te prospere y te ponga muy alto, que no te olvides de Dios. Estos hombres, si algo podemos aprender de ellos, ellos dicen, no importa, me vas a cambiar mi nombre, me vas a cambiar el alimento, pero Dios sigue siendo, ¿qué? Mi Dios. La Escritura dice claramente que este hombre se ponía en dirección hacia Jerusalén, porque ellos creían que estaba ya la presencia de Dios, y porque cuando Salomón había hecho la oración, dice, si tus hijos te hablan, te proclaman, dice, si ellos confiesan, si se arrepienten, desde donde quiera que estén, si lo hacen a esta casa, tú les oirás, y dijo que va, yo les voy a oír. Por eso Dios nos trajo de regreso. Y este hombre la piel 3 veces al día, oraba, ¿qué? A Dios. Cuando vais en el autobús, y todos van echando relajo, y estén con sus beeps, con sus AirPods, ¿ok? Quítatelos y haz una oración a Dios. Cuando estén en la clase con los muchachos y veas que un joven tiene una necesidad o que alguien está triste o que está haciendo bullying, defiéndelos si tienes convicción, abrázalos y haz una oración por él, no en voz baja, en voz alta. Cuando estés a punto de comer la comida, los alimentos, y haya varios jóvenes en la clase, detente y diles, is it okay if I pray for you guys? May I pray for this food too? They're not going to say no. But they're like, oh, sure, yeah, go ahead, please. Porque no sabes cuántos se van a convertir a causa de tu convicción para contigo. Y cuando estés en un despacho, cuando estés en una oficina, cuando seas grande, si Dios te coloca en el Senado, como ha colocado a varios de nuestros hermanos en este último Senado, si Dios te coloca, no te olvides quién es Dios. Si te ha puesto ahí, te ha puesto con el propósito de que seas la luz del mundo ahí. La convicción no se demuestra cuando están las cosas bien. Déjame decirte algo, no quiero ser el que estropee tu fiesta. Dios en tu vida te va a poner por muchas pruebas. ¿Pero sabes para qué lo va a hacer? ¿Para forjarte en qué? En fuego. Así que mi invitación es esta. Pasen los días. Pasen las calles. Pasen los climas. Pase la luna, pase el sol. No te muevas de donde estás. Sigue diciendo a Dios, he aquí estoy. Y tú eres mi Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero tu palabra y el que la hace permanece para toda la eternidad. Jóvenes, seamos pues forjados en fuego. Y esa es mi invitación a este primer tema. Que tengamos sobre todas las cosas que convicción. Y que la convicción se va a desarrollar en las pruebas. Vas a ser probado grandemente en tu vida. Te estoy preparando una vez, ¿ok? Vas a ser probado en tu vida grandemente, ¿ok? Pero cuando seas probado, recuerda que Dios desde el pozo te va a sacar hasta arriba. Desde lo profundo sacó a José de la cárcel. Desde lo profundo sacó a Jeremías de la cisterna. Desde lo profundo sacó a Daniel desde el pozo. Créelo, cuando estés en prueba, Dios te va a sacar, porque Dios no es un Dios de variación, sino que es un Dios que en Él y en Jesús todas sus promesas son sí, y todas sus promesas son ¿qué? Amén. Así que te invito, dejando esta reflexión en tu vida, seamos sabios, no inteligentes, porque inteligentes hay muchos en la vida, y sabios hay pocos. Dios te guarde, Dios te bendiga, y pongamos de pie para hacer un cántico de invitación. Nuestro hermano va.
Me puede. solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos
Yeah.